Padre nuestro, al celebrar el aniversario de la independencia de nuestro país, te damos gracias por la libertad que tenemos. Y te pedimos, Padre, que nosotros miremos a nuestro país, sea aquí o sea México, y que nosotros vivamos en este mundo como embajadores tuyos, disfrutando de nuestras libertades, no para nuestro propio beneficio, pero para propagar tu reino. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al estar allá celebrando el 4 de julio con mi familia y mirando los cohetes, gozando de los steaks, de la rica carne y del amor familiar, me pegó este año, creo más que otros, con la bendición que es estar libres, pero también con lo frágil que es esa libertad. Siempre hay un costo para la libertad. Nuestro país, aquí en Estados Unidos, como también en México, la libertad se ganó con la sangre de muchos. Cada paso después en este país, en la guerra civil, la libertad de los esclavos se ganó con mucha más sangre. En las guerras mundiales, especialmente la Segunda Guerra Mundial, 70 millones, digo, de personas murieron por una u otra causa relacionada a la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, 70 millones de personas muertas. La libertad no sale barata, ni espiritual ni físicamente. Nuestra libertad espiritual salió cuando el Hijo de Dios dio su sangre para comprarla. Ahora la gente quiere cosas gratis. No hay tal cosa en el mundo como cosas gratis. Alguien siempre las paga. Nuestra salvación es gratis para nosotros porque Cristo pagó su sangre. Si una persona tiene hospital gratis, es que otros están pagando. Escuela, todo lo que sea. Y cada vez que nosotros recibimos cosas gratis, perdemos también un poco de nuestra libertad personal. Porque ese sistema se engrandece más y embarca más. Entonces, tenemos que decidir nosotros como humanos si perseguir cosas gratis o perseguir libertad. Y nosotros tenemos que acordarnos que tenemos que poner nuestras prioridades bien. Cristo lo hizo en Mateo capítulo 22, 21. No vamos a voltear ahí, pero se acuerdan la historia. Vinieron los fariseos y los romanos y dijeron, deberíamos pagar nuestros impuestos a César. Y Cristo tomó una moneda y dijo, ¿de quién es la cara fea en esta moneda? Bueno, no dijo así, pero sí. Dijo, ¿César? Pues dale a César lo que le pertenece a César, dale al Estado lo que le pertenece al Estado, pero dale a Dios lo que es de Dios. Ahora, la cosa que tenemos que entender es que aún César le pertenece a Dios. Lo que nosotros hacemos para nuestro país también debe ser en la vista de propagar el reino de Dios, sea aquí, sea en México, sea donde quiera. La prioridad primera es, tú puedes ser patriota, tú puedes amar tu país, pero no lo debes amar más que a Dios. Y si dejas atrás a Dios, tampoco le vas a hacer bien a tu país, sea el que sea. Dios viene primero. Ahora, eso en mente, tenemos que mirar que hoy en día la gente se concentra en derechos. Mi derecho de hablar, mi derecho de privacidad, mi derecho de escoger, mi derecho de esto, mi derecho del otro. Pero la Biblia no se concentra en nuestros derechos, porque de veras no tenemos derechos, tenemos privilegios, porque mi único derecho como pecador es caer cara abajo en el infierno. Yo tengo bendiciones. Son derechos solo porque Dios ha concedido darnos estos derechos. Pero son regalo, no porque los merecemos. Lo que sí la Biblia se concentra son en nuestras responsabilidades. Hoy en día la gente no quiere oír de responsabilidad. Quieren su derecho para hablar como quieran, pero hablan pura basura. Quieren su derecho para escoger y escogen matar niños. Quieren su derecho para cargar armas y las cargan y las disparan en escuelas. Yo tengo derecho, si tengo derecho y si lo tengo en este país, derecho para cargar armas, no es para hacer el mal. Derecho implica responsabilidades. Si yo tengo el derecho de hablar, yo tengo que hablar la verdad. Debo hablar la verdad y con amor. Entonces la Biblia se concentra en si queremos ser buenos para nuestro país, nuestra ciudad y nuestra iglesia. Tenemos que concentrarnos no en nuestros derechos, pero en cómo usarlos responsablemente. Y Romanos capítulo 13 nos habla de eso. Y es importante acordarnos que cuando Pablo escribió Romanos, como también cuando escribió Segunda y Primera de Timoteo, el rey que estaba en Roma era el terrible rey Nerón. Ahora, tú puedes quejarte de tu presidente aquí o allá. Hay mucha gente que no le gusta Trump. Hay mucha persona que no le gusta Manuel López Obrador. Hay otros que sí les gustan. No vamos a entrar en eso. Pero yo le garantizo a usted que gustándote o no gustándote, esos dos son mucho mejor que Nerón. Nerón tuvo una fiesta donde él colgó cristianos y los prendió para poner luz a su fiesta. Ese fue el emperador que le quitó a Pablo la cabeza, que crucificó a Pedro al revés y que mató a muchos otros cristianos. Entonces, cuando Pablo está hablando de nuestras responsabilidades, no está hablando en una situación buena ni una situación mediocre, está hablando en una situación terrible. Y todavía nos dice esto, vamos a leer. Someteos a toda persona de autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y lo que hay por Dios ha sido escogido, de modo de que quien opone a la autoridad establecido por Dios resiste, y los que resisten entonces sacan condenación a sí mismos. Entonces dice, mira, la autoridad que esté, ¿y por qué? Porque Nerón era terrible. Yo te garantizo una cosa. ¿Cuántos se acuerdan de el pánico de Y2K? Y hoy hay un pánico similar que está pasando donde piensan que van a tirar lo que dicen en inglés, un EMP, una bomba que estalla, no mata personas, pero destruye todo lo electrónico. Las estadísticas nos dicen que si eso pasara en este país, si Y2K hubiera pasado como los peores hubieran dicho, o que si estallan una de esas EMPs sobre nosotros y todo lo electrónico se destruye, que en un año en este país muere el 95% de la población. Porque ¿quién aquí sabe vivir sin esas cosas? Si se me va el HEB o el Walmart, ¿dónde como? Yo me acuerdo ver esto era real, un artículo, una cosa en un periódico decía, ay, yo no sé por qué esos cazadores son tan crueles. ¿Por qué no van al HEB, compran carne donde no tienen que matar animales? Entonces, hay personas que se preparan. Yo me acuerdo cuando iba a venir Y2K. Nos unimos toda la familia de mi esposa en la casa de mi suegra en San Antonio a discutir porque todos estaban un poco en pánico. ¿Qué va a pasar? ¿Deberíamos guardar o almacenar comida? Y yo le dije, mira, vamos a hacer un poco. Primero, yo no creo que va a pasar. Dije, porque yo había investigado y digo, es una falsa alarma. Y lo fue. Pero dije, vamos a decir que pase. Y que ustedes como familia han almacenado un año de comida para cada miembro de su familia. Y lo han guardado bien. Y pasa el Y2K y nada está abierto, nadie tiene comida, nadie tiene nada. Y tú tienes un año de comida. Y todos están con sus huesos enseñando y tú todavía te ves bien. ¿Qué crees tú que va a pasar? 100,000 personas van a venir y van a querer tu comida. Y si tú no tienes también balas y ametralladoras y rifles y pistolas, te la van a tomar toda y te van a matar por ser tan malo que no se los diste. Si no vale la pena almacenar. Ahora, ¿por qué traigo eso? Digo, ¿por qué? Porque aún un gobierno malo, el gobierno de Nerón, o aún el gobierno de en Corea del Norte, aún un gobierno malo es mejor que no gobierno. Si lo único que hay es pandillas de personas que van para acá, para allá, si eso es todo lo que hay, nada sobrevive. Nerón, tan malo como fue mejor que no tener gobierno. Pecadores, así somos. Necesitamos sobre nosotros autoridades y Dios nos puso. Entonces, hay personas hoy, anarquistas, que dicen, no queremos nada de gobierno y quieren puro destruir. ¿Sabe qué? Si logran su meta, no importa qué malo fue el gobierno que estaban tratando de derrocar, vamos a estar peor. Si no te gusta Trump, si no te gusta Manuel López Obrador, si no te gusta lo que sea, es mejor que no tener. Entonces dice Pablo, Dios lo puso, aunque me va a matar, Dios lo puso, para que los malos sean controlados. Entonces él nos dice varias cosas que tenemos de responsabilidad. Primero, obedecer. Ahora, solo hay una excepción a eso. Si te piden hacer algo en contra de un claro mandamiento de Dios, tú debes hacer como Pedro hizo en Hechos 5:29. Dice, yo tengo que obedecer a Dios antes de los hombres. Pero si haces eso, esté listo para tomar las consecuencias. Pero si no hay un mandamiento en contra de lo que esa persona te da, entonces obedécelo. Y a veces no es muy claro. Hubo una ciudad en el norte donde había una iglesia que una vez a la semana salía a darle a comer a los que no tenían casa en un parque, estaban en un parque. Cada semana lo hacían, 52 semanas al año. Vino la ciudad y dijo, no queremos eso. Vamos a poner un límite. Tú solo puedes ir a ayudar a darle de comer a los de ese parque dos veces al año. Y la iglesia, ay, cómo que nos están tratando de quitar nuestra libertad cristiana, etcétera, etcétera. Y se enojaron y todo. ¿Sabe qué? Lo que necesitan hacer es un poco creativos. ¿Por qué? ¿Usted cree que hay más de 50 iglesias en esa ciudad? Probablemente. Solo tiene que haber 26 iglesias que decidan unirse y cada una darle de comer a los que no tienen casa dos veces y se les da todo el año. ¿Pero qué con nosotros cristianos estamos tan divididos que no podían hacer ese alcance? ¿Sabe qué? La ley esa la tenían que obedecer. Pero se dice, ay, no podemos ayudar. Claro que pueden ayudar. Nada más sea lo que Cristo dijo. Únanse y pueden hacer lo que deben hacer. A veces tenemos que obedecer, pero ser creativos, ser creadores un poco. Pensar fuera de la caja. ¿Cómo todavía podemos hacer el ministerio? Pero si alguien viene y dice, no testificas, ahí tienes que guardar. Tú tienes que testificar. Si alguien te dice, no leas la Biblia, que me maten primero. Pero si es un reglamento que es inconveniente, pero que no va en contra de un mandamiento de Dios, guárdalo. Es lo que la Biblia nos dice aquí. Obedece a las autoridades. Si no, va a sufrir las consecuencias. Segundo, respeto. ¿Cuántas veces yo oigo cristianos faltándole el respeto a los oficiales, especialmente policías, personas así? Veo personas allá, les llaman en inglés pigs, puercos, cosas así. Eso no va en un cristiano. Esa persona está ahí para proteger. Quizá protejan demasiado, pero están para proteger. Y aquí nos dice Pablo en ese pasaje en Romanos, nos dice que debemos estar respetando y darles honor. 13:7. Dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No importa cuál sea su partido o su nombre. Si nos dice Pedro que ni el ángel, ni Miguel el ángel, pudo decirle, redargüir directamente a Satanás, pero dijo, el Señor te redargüye. Si el ángel Miguel no podía redargüir al mismo diablo, ¿cómo yo creo que yo voy a poder redargüir inmunemente a mis líderes? Quizá no me guste mi líder. Yo estoy seguro que Pablo tenía desacuerdos con Nerón, pero todavía era el símbolo de su país y debía tener su respeto. Y aquí es el que nos duele. Ay, cómo nos duele. Pagar nuestros impuestos. Cada abril 15 y cada fin de año cuando me sacan cuando tengo que pagar los de la casa. Y ay, cómo podría usar ese dinero para visitar a mis nietos y esto y lo otro, ¿verdad? Pero no lo tengo que pagar. Y hay muchos dicen, no, los impuestos son robo. Que todos los impuestos son robo. No. El gobierno requiere impuestos, si no, no tendríamos calles, no tendríamos agua potable, parque, todas las cosas que nosotros tenemos, que nuestros impuestos ayudan. El gobierno, claro, vive sobre impuestos, dice Pablo, págalos. En fin, Dios va a suplir mis necesidades. Yo sé que yo pago demasiado. ¿Quién aquí no piensa que paga demasiado impuesto? Yo pago más de lo que yo pienso que debo pagar. Pero ¿sabe qué? Nunca me ha faltado. Dios me ha suplido. Esas son nuestras responsabilidades, dice Pablo. Pero hay una más que dice Pablo. Esta es la que vemos en 1 Timoteo 2:2. Orar por nuestros líderes. Esta responsabilidad la tenemos. Yo no sé cuánta gente, cuando estaba Obama de presidente, hay muchos conservadores que decían, ¿oras por Obama? Ah, sí, claro que oro por Obama. ¿Pero qué dice el pasaje? Haced oraciones y acciones de gracias. Acuérdense, estaba Nerón. Pablo dice, agradece al Señor que está Nerón. Si no te gusta Obama, agradece al Señor que está Obama. Si no te gusta Trump, agradece al Señor que está Trump. ¿Por qué? Porque Dios los pone y Dios los quita y son las personas que Él tiene para la posición donde está ahorita nuestro país. Y mejor es tener a cualquiera de ellos que a nadie. Dios siempre quiere que nosotros... ¿Por qué? Porque ¿cómo empezamos este? Y yo escogí el himno a propósito. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es soberano. Él está sobre todo. Él reina en los reinos del mundo. Cuando los reinos se agitan, dice el Salmo 2, Él se ríe. Ni Obama, ni Trump, ni Peña Nieto, ni López Obrador, ni Hitler, ni Nerón, ni el rey de dictador de Corea del Norte. Ninguno de ellos puede en contra del plan final de Dios. Y Dios está dirigiendo la historia a donde Él quiere que vaya. Entonces, yo debo orar, y vamos a hablar más de esto esta noche, vamos a estudiar este pasaje, pero yo debo orar para que lo que haga este presidente, este rey, este dictador, este lo que sea, este congreso, lo haga para hacer más fácil la propagación del evangelio. Pero muchos que no están de cualquier, si eres demócrata, hay muy pocos que están diciendo, ay sí, gracias por Trump. Si eres republicano, hay muy pocos que decían, ay, gracias por Obama. En México lo mismo. Pero sabe que el Señor nos dice, no se trata de republicano, demócrata, PRI, PAN, lo que sea. Se trata de Jesús es mi Rey soberano y yo voy a agradecer la dirección que Él pone en todo. Dad gracias. Pero ahora vamos más adelante. Esas son nuestras responsabilidades. Pero ahora nosotros tenemos que ver que estamos nosotros obrando en un sistema, en un gobierno. ¿Qué debe hacer el cristiano para obrar y cambiar cosas? Primero, haz bien cuando puedas. Santiago 4:17. El que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Hay muchos que dicen, ¿sabes? Yo no voy a votar. ¿Es un bien votar para la persona que tú crees va a propagar buenas leyes? ¿Es un bien? Claro que sí. Si no, pues no cambia nada. No cambia nada. Te aseguro que si no, es como el que dice, yo quiero ganar la lotería. ¿Juegas? No juego. Si no juegas, mira, si juegas, probablemente no ganas. Y no estoy aquí recomendando jugar la lotería. Pero si es de la meta ganar la lotería y nunca compras un boleto, no vas a ganar, nunca. Si tú quieres que el gobierno mejore, ahora es igual que la lotería, la posibilidad que mejore con tu voto es mínima, pero no es cero. Si no votas, no te quejes que no ganaste. Si no te involucras, no quejes. Es bueno ir. Ay, pero toma tiempo y todo. No sabes qué. Si sabes hacer el bien y no lo haces, es pecado. Involúcrate. O si no, no mires al que está y dices, ay, qué mal candidato es ese. Qué, ay, qué terrible. ¿Votaste? No. Pues no tienes tu boleto. Haz bien cuando puedas. Segundo, utiliza el sistema sabiamente. Tú tienes que conocer las leyes de tu país, de dónde estás y cómo te ayudan. Toma ventaja de lo que puedes. Pablo lo hizo. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 16, del 36 al 39, no lo vamos a leer, pero la historia, ¿se acuerdan? Pablo sacó un demonio de una joven y lo metieron en la cárcel. Es donde dice, vino el carcelero y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y era salvo. Pero luego, el día siguiente, lo querían sacar a escondidas porque encontraron que era un ciudadano romano y que no lo deberían de haber hecho preso. Y Pablo dice, no, aquí no. Soy ciudadano romano, me metieron sin juicio y condenación. Ahora, pídanme disculpa, ahora me tienen que sacar y ahora todos ustedes se van a ver como los insensatos que son. Él usó la ley para su beneficio. Más tarde en el libro de Hechos pasó lo mismo. Lo iban a latigar. Digo, ¡soy romano! ¡Ay, ay, soy romano! Él llegó, había un grupo que quería matarlo y que se había puesto bajo un pacto de no comer hasta que lo mataran. Y por ser romano, él salió de ahí con un ejército a su alrededor. Porque él sabía sus derechos y sus responsabilidades como ciudadano. Muchos cristianos se quejan, pero no sabemos cómo ni funciona nuestro gobierno. No sabemos cuál es nuestra constitución, cuáles son nuestros derechos. Cómo se aquí en México, o en México, no importa. Nosotros tenemos una sociedad en que debemos vivir y debemos saber cómo funciona. Para que podamos, o sea, no sabes, esta libertad la tengo. Y la voy a usar así, como Pablo lo hizo. Tenemos la responsabilidad de saber de lo que hablamos. Tercer, usa el poder que Dios te da. El voto es un poder chiquito, quizá tengas un poder más grande. Yo no busco poder, pero si el Señor me lo da, lo voy a usar. Así lo hizo Daniel en el Antiguo Testamento, así lo hizo José en el Antiguo Testamento, así lo hizo Esther en el Antiguo Testamento también, ¿verdad? Las tres personas de las cuales la Biblia no dice una sola cosa mala en el Antiguo Testamento. Daniel empezó como, ¿qué? Como cautivo de guerra. José empezó como, ¿qué? Un esclavo. Esther fue sacada y forzada básicamente a casarse con el rey. Pero llegando ahí, tanto Daniel y José llegaron al segundo más alto puesto de todo el gobierno. Ellos no buscaron poder, pero cuando Dios los llamó a una posición de poder, ellos lo usaron para propagar lo de Dios. Yo no sé si alguno de ustedes Dios los llame a la política. Y yo no quiero. ¿Sabes qué? Si Dios te llama, no importa si lo quieras o no, tómalo. Porque lo bueno va a ser de ti, que si Dios te llama, no vas a tener que ser, ay, ¿sabes qué? Pues, si no cambio mi posición, no me eligen. ¿Sabes qué? Si Dios te pone, no te tiene que elegir. Nadie eligió a Daniel. Nadie eligió a José. Si Dios te quiere poner ahí, Dios te va a poner. Y tú simplemente haz lo que Dios quiere que hagas. Ahora, pero lo más importante es esta última parte. La política del mundo es importante, pero nosotros somos embajadores. Yo soy americano. Algunos de ustedes son mexicanos, algunos son también americanos. Pero primeramente somos ciudadanos del reino de Dios. Y la política de este mundo no es lo que va a cambiar este mundo. Ahora, hablamos de que es bueno poner buenas leyes y votar por buenos candidatos, pero esos nunca van a cambiar corazones. No importa qué leyes pongan en contra del aborto, la gente todavía va a querer abortar. Y lo va a lograr si quieren mucho. La ley solo cambia lo externo. Tuve un ejemplo muy interesante en mi viaje. Mi teléfono, como todos los teléfonos que ustedes tienen, probablemente tiene o Google Maps o Apple Maps, el GPS que usan. Ahora, el Google Maps tiene una cosa nueva que nunca había visto antes. Te enseña dónde están los policías en la carretera. Porque tiene una cosa desde, si tú ves un policía que está ahí para parar gente, tú puedes reportarlo y ahí se aparece en el mapa. Y cuando tú estás viniendo a ese lugar después, te dice, speed trap ahead, hay un policía adelante. Ahora vamos a decir que tú estás yendo 85 y debes estar 75. Y de repente oyes, speed trap ahead. Es muy interesante porque luego te dice, no, tú vas así, ves al policía, le puedes hacer así porque alguien te lo reportó. Y luego te sale una cosita en el teléfono y dice, ¿todavía está? Y, si, y te da sí o no, y pues sí, sí, todavía está. Para que siga el reporte a tiempo. Pero si tú estás haciendo 80 y pico y de repente te dice tu teléfono, hay un policía adelante, ¿qué haces tú? Le bajas la velocidad, pero ¿qué quieres hacer? Todavía quieres ir a 85, por eso estabas a 85. Te cambió la acción, pero no te cambió el corazón. La ley es buena porque hace controlar las acciones de las personas de afuera, pero no cambia el corazón de nadie. Por eso la ley política, todo el sistema, nunca va a cambiar al país. Pablo nos dice en Gálatas capítulo 2, versículo 21, que si la ley podría... Si la ley podría tratar con el pecado, Cristo no hubiera tenido que morir. Entonces es bueno pasar buenas leyes, pero ninguno de nosotros puede decir, ¿sabes qué? Ah, ya este candidato ganó, ahora el país va a ser bueno. No, quizás se porte un poco mejor. Nuestro trabajo es mucho más profundo que eso. Nosotros tenemos que ser una voz profética. Nosotros tenemos que ser como Elías, cuando vino a Acab y dijo, no, ¿sabes? El campo de Nabot tú no lo puedes tener. Te va a pasar cosas malas. Te tengo que decirle a Jezabel, los perros te van a comer. Nosotros somos una voz de afuera. Trabajamos en el sistema, votamos, hacemos las cosas, pagamos nuestros impuestos, somos buenos ciudadanos, pero al final de cuentas, nosotros somos primeramente de otro reino. Y nosotros tenemos que decirle al reino del mundo, ¿sabes qué? Ustedes son personas que necesitan un nuevo rey. No necesitan a Trump, no necesitan a Obama, no necesitan a Clinton, no necesitan a Peña Nieto, no necesitan a López Obrador, no necesitan a nada. Lo que ustedes necesitan verdaderamente es venir a Cristo el Salvador. Por eso nosotros, sí, tratamos de cambiar las leyes, tratamos de analizar la política y votar, elegir personas que van a ayudar a nuestro país para que haya, como lo vamos a ver esta noche, paz y tranquilidad. Tratamos de sacar a los Nerones si podemos. Pero al final de cuentas, lo único que va a cambiar a Estados Unidos y a México es un avivamiento. Que nunca pongamos nuestra esperanza en una solución política. Ah, ya entró López Obrador, ahora sí el país va a ser bueno. Ah, ganó otra vez Trump, ahora sí ya no nos tenemos que preocupar. O al revés, ah, ya no ganó Trump, ahora estamos bien. No, Cristo necesita reinar. Tenemos que ser una voz profética a todos. Y sabe que, no, de veras, sí es bueno ser así, tener esas leyes, pero al final de cuentas, ¿has confiado en Cristo como tu Salvador? ¿Lo estás siguiendo? Porque al fin de cuentas, Cristo es la solución real. Cristo es el único que puede cambiar no lo externo, sino un corazón. Cristo es el único que gana a toda la sabiduría del mundo. Si leemos 1 Corintios capítulo 2 y versículo 2, 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a Él crucificado. Esa es la solución para nuestro país. Ahí está la libertad. Dice Cristo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dice Cristo, yo soy Juan 14:6, el camino, la vida y la verdad. Hermanos, la libertad para Estados Unidos, la libertad para México, disminuirá mientras el país se aleje más y más de las palabras del Salvador. Y si regresamos a las palabras del Salvador, la libertad aumentará. Tú puedes mirar un mapa del mundo y los países más libres siempre son los que han tenido más influencia de la palabra de nuestro Dios. Y los países más destruidos son los que han dejado atrás esa influencia. Si queremos cambiar a México, cambiar a Estados Unidos, seamos cristianos fieles. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Pues es el poder de Dios, es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que Él cree, el judío y también el griego. Padre nuestro, te damos gracias por nuestra libertad. Te pedimos, Padre, que nosotros le